buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves algo, 8 de julio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Bitcoin se está negociando en 32.835 en este momento. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Así es que vamos a iniciar. Ya está activo. Ya veo por ahí a Alberto en el chat de Odyssey. Interesante. Resulta que la cadena de BSV está siendo sujeta a un ataque masivo de una reorganización de la cadena y doble gasto. Exchanges y servicios están, los que todavía tienen listado esta copia china de una copia china de Bitcoin, los que todavía lo tienen listado y que estaban pidiendo tiempos de confirmación enormes, están suspendiendo depósitos y retiros porque con esta reorganización de la cadena hay varias cuentas identificadas que están haciendo doble gasto e irónicamente el principal pool de minería de BSV está controlado por Calvin Ayer, que es uno de los principales apoyadores de Fantoche Nakamoto y del proyecto de BSV, y que también es prófugo de la justicia, eso hay que subrayarlo. Está prófugo, no puede visitar Estados Unidos porque lo detienen por cargos de abuso y de menores. Básicamente esa calaña de gente está alrededor de Fantoche. Pero vaya, a nadie debería sorprender, pero sí llama la atención que un ataque, una reorganización de la cadena a esa escala solo es posible si controlas el 51% o más del poder de minado, y en este caso es uno de sus secuaces el que lo controla, así es que está muy sospechosa la situación. Obviamente ya hay un enérgico comunicado de la supuesta asociación Bitcoin que crearon, que dice que no van a permitir actividad ilegal y que van a denunciar a las autoridades y que están recopilando toda la información necesaria. Pero vamos a ver qué pasa. Ese es uno de los problemas cuando se debilita una cadena, cuando no hay suficiente poder de minado y el incentivo para un ataque de esta naturaleza supera el costo del ataque mismo. Si tienes una cadena como Bitcoin, que es bastante robusta y cuyo costo de un ataque de esta escala supera por mucho cualquier incentivo existente, es decir, sale más caro el poder de minado necesario para atacar la cadena que cualquier beneficio que pudieras obtener del ataque. Esto, en la medida que avance el tiempo, en la medida que se aprecia más Bitcoin, se irá ajustando, pero en este momento se requeriría que fueran miles de millones de dólares en juego para una reorganización de esta magnitud. Así es que por eso la seguridad es importante, por eso la descentralización es importante, y vamos a ver más de este tema. Ya Irán, que originalmente había permitido a los mineros operar sin muchos problemas, ya está poniendo restricciones, entonces vamos a ver qué sucede. Pero vamos a ver a Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Oscar en Criptos, a Pepón Gil en Lomas Verdes. ¿En qué plataformas haces yield farming? En ninguna, no hago yield farming. De hecho, por cierto, para los que hace un par de días me preguntaban por Shiba, que por qué no participaba en Shiba, o que si tenía Shiba, que Shiba estaba subiendo de precio y demás. Revisa el código del contrato inteligente. Hay una función en el contrato que permite a los administradores mover toda la liquidez de Shiba a una sola cuenta. O sea que, entre otras razones por eso, porque realmente eso no tiene nada de descentralizado. Quien controla el contrato controla el activo y controla la plataforma. En el caso de algunas plataformas de yield farming, hay alguien que tiene el control. Eso de que es centralizado es pura ilusión. Y en el caso de Shiba, está en el contrato, lo puedes ver, está publicado en la cadena, es el contrato que controla el token, y hay una función ahí que permite a quien tenga la llave privada para controlar ese contrato, para que transfiera los fondos de liquidez a una sola cuenta. Así es que no digan que no les avisé. José Luis, en Santiago, ¿qué tal? Quique, en Barcelona. Juan, en la carretera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cenitru, en Venezuela del Norte. Paco Gómez, en Sevilla. ETCN es experto en ataques del 51%. Sí, Ethereum Classic ha sufrido muchos ataques. En su momento comentaba que parecía que la intención era básicamente beneficiar a Ethereum, decir, bueno, es inseguro y dar soporte a su justificación para la transición a Proof of Stake. Pero sí, me parece que fue un periodo de 2 semanas que sufrieron ataques seguidos. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Giancarlo. Hola, Cash en Cintalapa, Chiapas, ¿qué tal? Pepón Kill, que vamos a tokenizar el gas del bienestar. Para nuestros amigos en Venezuela, pueden poner ahí en el chat cómo les suena la idea de que el ejército esté vigilando las instalaciones de distribución de gas subsidiado. A ver si les suena familiar. Por ahí hay un spammer que está ofreciendo seguidores. ¿De qué ataque hablas? Estaba hablando del ataque a BSB. Yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Eric en San Juan de Aragón, en Venezuela del Norte. ¿Qué ataque? Ya lo repetí. Felipe Guerrero, le tengo la info de Monero. 18.3 millones de mineros serán creados hasta el próximo año. De allí en adelante solo generarán 0.3 Monero por bloque. En términos inflacionarios será del 1%. Sí es el ritmo de crecimiento, pero no hay forma de verificar criptográficamente que realmente solo existen los que deben de existir. Ese es el problema. El ritmo de emisión, por supuesto que es importante en términos de cualquier proyección de evaluación que quieras hacer para el futuro. El ritmo de emisión es definitivamente un tema importante, pero no puedes verificarlo criptográficamente. Ese es mi argumento. ¿Por qué se está mencionando tanto a Singapur y China? ¿Qué relación tiene entre ellos? ¿Qué no? Singapur es parte de Malasia. Singapur está dentro de la esfera de influencia china, que por cierto, hablando de influencias chinas, también está circulando por ahí la noticia de que China está prohibiendo operar Binance, operar en dar servicio a ciudadanos chinos. Se está poniendo complicada la cosa para Binance. Y no soy fan de las prohibiciones y no celebro este tipo de medidas. Quiero subrayarlo, pero simplemente es para que si tienes fondos en Binance, estés alerta porque parece que se le están cerrando el cerco. Según yo ya había corregido esa fuga de luz, pero no la encuentro. No sé de dónde viene. Supongo que se está colando por una de las orillas. ¿Cómo podría explicar a una persona fácilmente qué es un sesgo cognitivo? Necesitaría pensar en algún ejemplo para explicarlo en términos simples, pero básicamente es como aprendemos los seres humanos, es por asociación de ideas y generalmente lo que significa el sesgo cognitivo es que estás buscando ideas que puedas asociar a tu idea preexistente. No estás buscando ideas que te hagan cuestionar las ideas que tienes, sino que reafirmen las ideas que tienes. ¿Podrías dejar grabados algunos programas cortos para pasar la semana? No me da tiempo, pero mañana voy a hacer una lista de recomendaciones de libros para quien quiera leer esta semana. Estuve estudiando el proyecto Helium y no me convence que los equipos de hotspots estén en manos de unas pocas empresas. ¿Será estafa? Hay una, por lo menos en toda mi actividad, hago una distinción clara entre una estafa que está específicamente diseñada, tiene la intencionalidad de defraudar, y algunos proyectos fallidos. Las empresas fallan, hay proyectos que en papel suena muy bien la idea, pero en la ejecución algo pasa, cambian las condiciones del mercado, pierdes tu dinero como inversionista, pero no es una estafa porque la intención original no era estafar, simplemente es un proyecto que no prospera, y de esos hay muchos, y si has estado en el ámbito de las inversiones especulativas, seguramente te ha sucedido, hay un proyecto que las condiciones del mercado no se dan, o hay un problema en la cadena de suministro, o hay una falla de diseño que no se anticipó y el proyecto simplemente no funciona. Esa es una posibilidad. Hay otros que sí están específicamente, que tienen ese componente de la intención de presentar algo que no es verdad, con la intencionalidad de quedarte con el dinero de la gente. Ya tiene nombre el cliente que está siendo el developer de Umbrel, se llama Citadel. Le echaremos un vistazo. La minería de Monero va mal, 43% del poder de minado está bajo 3 pools, dicen. ¿Por qué es importante la descentralización? La descentralización es importante, no es un fin. Esa gente que dice que hay que descentralizarlo todo por descentralizar todo, me parece que se queda corta en el objetivo. La única razón por la que quieres algo descentralizado es porque quieres que sea resistente a censura, que no haya una sola entidad o grupo que pueda controlar o que haya únicamente un punto de falla, un punto central de falla. Entonces, los sistemas descentralizados son más resistentes a ataques, a fallas estructurales, y tienen un mayor nivel de continuidad. Esto es cierto para grupos terroristas, por eso muchos grupos terroristas operan en cédulas, tienen organizaciones muy planas, descentralizadas, porque los hace mucho más resistente a ataques de una estructura jerárquica. Lo mismo sucede con Bitcoin, por ejemplo. El hecho de que sea descentralizado es importante porque lo hace resistente ataques, lo hace resistente a ataques de propaganda, actores de Estado, y si no tienes un solo punto de falla y la infraestructura puede tener continuidad, tienes un sistema mucho más resistente. El diseño original de Internet, la red DARPA, que fue una red diseñada por el Departamento de Defensa, tuvo precisamente ese propósito. El criterio de diseño inicial del prototipo de Internet, o el Internet primitivo, si quieres llamarle, fue precisamente que no hubiera un solo punto que en el caso de un ataque nuclear pudiera paralizar toda la infraestructura de comunicación del Departamento de Defensa. Ese fue el propósito, por eso había nodos que podían operar de forma independiente, por eso esa arquitectura estaba diseñada que si se caía un nodo, todos los demás nodos podían seguir intercomunicándose. Anteriormente tenías el Pentágono, tenía su infraestructura de comunicaciones y era un edificio central donde todos se conectaban y eso hacía que la infraestructura fuera vulnerable. Si pegabas un ataque en esa infraestructura, se cae todo. Por eso la descentralización es importante, porque en la medida en la que haya más participantes y la red pueda continuar independientemente del fallo de puntos o zonas específicos, puede continuar operando. En entornos hostiles, la descentralización es importante para la supervivencia. En entornos de comunicación y transferencia de valor, como es Bitcoin, impide que haya una sola entidad, grupo, que sea el punto de falla único y que sea un cuello de botella que puedas ahorcar. Por eso es importante. Simplemente descentralizar por descentralizar no es el objetivo. El objetivo no es la descentralización, sino la resistencia a censura y la resistencia a ataques de la red. Adriciño, en Colombia, ¿qué tal? El Yuyo dice que ya está con la escopeta montada para deshacerse de todos los estafadores. Excelente, sí están desatados los estafadores. ¿Cómo funciona Merge Mining? Merge Mining es un... Merge significa combinar. y es una modalidad, por ejemplo, Dogecoin y Litecoin se pueden hacer así. La infraestructura de RSK utiliza Merge Mining con Bitcoin y lo que hace es reutilizar los hashes. Eso se traduce. Estás creando los hashes y todo ese subproducto que no estás utilizando para crear el bloque principal, lo pasas, haz de cuenta, creo un hash, lo comparo contra el bloque de Bitcoin y si no coincide, en lugar de desecharlo, lo comparo contra el bloque de Dogecoin, por ejemplo, y si coincide, entonces mino el bloque de Dogecoin. Así es como funciona Merge Mining. Cardano ya es el tercer activo digital en searches y popularidad. Bitcoin, Ethereum y después Cardano, sí. Creo que la adición de Grayscale al portafolio de la adición de Cardano al portafolio Grayscale fue un impulso importante. ¿Conoces Proof of Zero Knowledge? Zero Knowledge Proof es un concepto criptográfico. Lo están tratando o lo han implementado en proyectos como Zcash, pero ya hay una implementación. Zcash tiene una implementación. Me parece que hay alguien más que utiliza Zero Knowledge Proof, pero es básicamente un concepto criptográfico de privacidad. No entiendo qué soluciona IOTA con el Internet de las cosas. No es lo mismo que tenemos con los aparatos que se conectan a Internet. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja de esa tecnología? Que los aparatos de Internet no pueden transferir valor. El aparato puede comunicarse con otros aparatos, puede espiarte y reportar al fabricante, que por cierto estaba viendo que las nuevas lavadoras Samsung, lavadoras de ropa Samsung, la aplicación te pide los permisos para accesar a tu lista de contactos, entonces es totalmente absurdo, no hay ninguna razón por la que tu lavadora, tu refrigerador requiera accesar a tu lista de contactos, pero en fin, el Internet de las Cosas puede enviar información. Ahora, uno de los problemas del Internet de las Cosas es que es extremadamente inseguro. Los principales ataques que hemos visto en los últimos años han sido mediante dispositivos conectados a redes locales. No son computadoras, son termostatos, son impresoras, son cámaras de seguridad. Es así como se accesan a muchas redes. Entonces, son dispositivos extremadamente inseguros. ¿Qué es lo que soluciona? Es la transferencia de valor en tiempo real. A diferencia de Bitcoin, por ejemplo, en el que creas un bloque, llenas ese bloque de transacciones y propagas ese bloque en un intervalo de 10 minutos. En el caso de, por ejemplo, IOTA, cada transacción se propaga de forma independiente. Entonces, la arquitectura, si visualizas la arquitectura de la cadena de bloques, es un bloque conectado a otro bloque, conectado a otro bloque de forma lineal, secuencial. En el caso de IOTA, el modelo de arquitectura Tangle o gráfica dinámica cíclica, imagínate que es más como un racimo de uvas, en el que las uvas están conectadas a una ramita que está conectada a otras uvas, que está conectada a otras uvas. Entonces, cada transacción en la Tangle o gráfica dinámica cíclica se propaga por sí misma y se valida con transacciones que han sido validadas previamente. Eso te hace que la transacción sea o pueda ser hipotéticamente prácticamente en tiempo real. Esa es la solución de IOTA y ese es el objetivo de integrar la transferencia de valor a Internet de las Cosas. Como concepto, definitivamente es interesante. Creo que es un concepto que en el futuro puede ganar mucho terreno. Pero en este momento, el Internet de las Cosas tiene una deuda técnica enorme en términos de seguridad. Es extremadamente insegura. Es insegura en las comunicaciones y si en una red insegura montas la transferencia de valor, creo que eso va a frenar enormemente la adopción y la implementación de proyectos basados en IOTA. La arquitectura de la red, cómo funciona, la gráfica dinámica cíclica es definitivamente un modelo interesante y me parece un experimento en términos especulativos, una apuesta con un mucho mayor riesgo que, por ejemplo, Bitcoin o algunos otros activos en el sector, pero creo que en el futuro puede esta arquitectura de red puede ganar terreno. La plataforma AVE es controlada por alguien, sí. La fundación básicamente controla. Emir Sigun es el creador de AVE y fue asesor de muchos ICOs en Ethereum y ha sido un personaje bastante controvertido, pero básicamente él y la fundación controlan el proyecto. Regímenes de bienestar igual a desastre, pobreza extrema, ejemplos Venezuela y Cuba. Próximamente en la sucursal del norte. Pues ya va muy encaminado. En los últimos 3 años, millones de personas se han sumado a las filas de la pobreza extrema y si ves el deterioro institucional en la infraestructura, en términos de lo más básico, salud pública, educación, seguridad pública, desarrollo, digo, todos los indicadores están por los suelos y los precios, obviamente, por las nubes. Leí los términos y condiciones de Lend, no son muy diferentes a otras plataformas, ellos pueden hacer cualquier cosa y tú no puedes reclamar o defenderte, ¿o qué piensas? Tienes algunos recursos porque los términos y condiciones no son los mismos si estás solicitando un crédito que si estás dando tus activos en custodia. Pero si, por ejemplo, solicitas un crédito y les das tu Bitcoin y algo le pasa a tu Bitcoin y no te lo regresan, tienes recursos porque ese crédito es un contrato, están aceptando una garantía por un crédito. Es distinto a si tú estás depositando tu Bitcoin para que te paguen un interés. Ahí el trato es completamente distinto. En términos de recursos, depende mucho de cuál sea tu jurisdicción. Si estás en un, por ejemplo, la empresa está domiciliada en Canadá, entonces si estás en Canadá o si estás en Estados Unidos, a lo mejor tendrías, desde el punto de vista legal, un poco más de recursos. Si estás en algún país de Centro o Sudamérica, no creo que tuvieras muchos recursos de reclamo, pero son dos tratamientos distintos, en el que tú haces el depósito, y eso sí te dicen, el Bitcoin que tú nos estás dando, lo estamos utilizando, lo estamos prestando a alguien más y algo puede suceder. Ese es el riesgo que estás tomando a cambio del retorno que te dan. Ahora, si estás poniendo Bitcoin en garantía para obtener un crédito, la situación cambia. Hay un contrato de por medio, es una relación contractual. Ellos están recibiendo una garantía y tienen responsabilidad fiduciaria sobre esa garantía porque es un contrato crediticio, separado del contrato en el que tú depositas y te pagan un retorno. ¿Cómo verifican los mineros que una firma digital sea válida? Porque hay un es parte de la verificación criptográfica. Tu nodo puede verificar eso. Los nodos verifican cada vez que reciben un bloque, tienen una lista que checan que el bloque, por ejemplo, que el nonce sea el nonce válido, que el timestamp corresponda, que el tamaño del bloque sea el correcto, que las transacciones contenidas sean válidas. Todas esas verificaciones las puedes hacer con tu propio nodo. Pones si lo haces manualmente, es una línea de comando, pones ahí un comando que te verifica la firma y te dice si es una firma válida o no. Pero todo es parte de este consenso criptográfico, es parte del algoritmo de encripción. Singapur es el hub financiero de Asia en general, incluyendo China. Singapur está en la zona de influencia de China, ese es parte de sus problemas. Hegels en Venezuela del Norte, que tiene Gansogas Bienestar. Pobre país. Ya sabes programar. Plutus. He estado haciendo mis experimentos. He estado ahí jugando con el sandbox que tienen. Y tienen el modelador de Plutus y aparte tienen un modelador específicamente para aplicaciones financieras. Tony ya fue aceptado en el programa de desarrolladores piloto de Plutus, está trabajando en eso. Muy, muy buen trabajo que está haciendo Tony. Wiskeborg, ¿qué tal? ¿No crees que en el caso de Monero, en el mercado cripto, se está utilizando un parámetro que puede haber quedado desfasado, como la sobrevaloración por conocer exactamente el circulante? parece un parámetro de Warren Buffett. No es un parámetro de Warren Buffett, es un parámetro de, es aritmética. Necesitas cuantificar si vas a invertir en bienes raíces o en ganado o en cualquier otra inversión. Necesitas cuantificar que, cuál es el suministro, qué tanto hay. Por alguna razón, por algo, por ejemplo, la arena se vende por volumen, no la vendes por unidad porque es extremadamente abundante. La arena no es tan cara porque se sabe que es abundante. Hay recursos que son más limitados y mientras más limitado es el recurso, el potencial de apreciación es mayor y podemos cuantificarlo. En una escala mayor, por ejemplo, la disponibilidad de superficie terrestre cultivable, por ejemplo, es algo que se conoce cuál es la superficie de la Tierra, del planeta Tierra, cuál es la superficie cultivable. Eso puede incrementarse o disminuir en el futuro, pero se puede cuantificar cuánto hay en eso que estás invirtiendo. En el caso de Monero no hay forma de hacerlo. Entonces, si tengo un activo en el que sí puedo cuantificar y otro en el que no puedo cuantificar, para mí la decisión obvia es poner el dinero en el que sí puedo cuantificar. ¿Qué pasa en Haití con el asesinato del presidente? ¿Qué va a pasar? No sé qué vaya a pasar. Sí, quería hacer reformas a la Constitución. Cuando por fin Haití se pudo deshacer de Duvalier, que fue el dictador por décadas, uno de los principales represores en América Latina, cuando se deshicieron de él, crearon una constitución, me parece que fue en el 85 por ahí, crearon una constitución en la que los poderes del Ejecutivo son bastante limitados. Y sí, quería hacer reformas constitucionales para extender los poderes del Ejecutivo efectivo en su propio mandato. Entonces, sí, se le fueron encima porque vivieron décadas de un gobierno autocrático que devastó más el país. Digo, ya cuando Duvalier tomó el poder estaba bastante devastado el país, pero arrasó con todo y sí, está todavía el shock de haber superado una etapa de un autoritarismo brutal y simplemente la tentación autoritaria regresando a su país fue demasiado. ¿Será unificado con la República Dominicana? Espero que no, porque eso significaría que la República Dominicana tendría que pagar dinero que no tiene o endeudarse para absorber el nivel de pobreza, marginación y miseria en la que viven la mayoría de los ciudadanos en Haití. Es un proyecto inviable. Suponiendo que se recuperara Haití, es un proceso que va a llevar por lo menos una generación completa. Estamos hablando de 25 años para que se pueda mitigar la situación en Haití. El nivel de pobreza es tal que no hay forma que vaya, no solo República Dominicana, sino que en este momento no creo que haya un país mediano que pueda absorber el costo en términos de infraestructura, en términos de simplemente alimentar y mantener viva la población actual de Haití. Sería económicamente inviable. ¿Y qué estaría recibiendo a cambio República Dominicana? En términos más pragmáticos, no le vería demasiadas ventajas. Ya vimos un fenómeno similar cuando cayó el muro de Berlín en los 90s y Europa, bueno, en ese caso Alemania, tuvo que absorber el costo de básicamente balancear el estatus, la calidad de vida entre Alemania oriental y occidental. La diferencia eran una generación en términos de tecnología, en términos de desarrollo, en términos de bienestar. Los alemanes que vivieron bajo el comunismo estaban 20 años atrás de lo que estaba experimentando el resto de Alemania. En el caso de Haití, estamos hablando de que en promedio una generación, por lo menos. Entonces, no vería mucho beneficio en esa reunificación o unificación con República Dominicana, que tiene sus serios problemas, pero todavía no ha llegado al nivel que está en Haití. ¿Cómo se puede minar RSK y BTC al mismo tiempo? Lo acabo de mencionar, rehusas los hashes. Aparte de ADA y Waves, ¿qué otras monedas podrías considerar para hacer un pool? Estoy evaluando como 8 o 9 propuestas distintas. Estamos trabajando en eso. Que si vendí el BNB a pesar de no haber llegado al target, no. El propósito es que me pueda comprar mi rifle comunista con dinero comunista. Así es que vamos a aguantar. Si llega a 800, bien, y si no, pues no. Gavilán, ¿qué tal? Meli Piale, ¿qué tal? Monch, saludos. ¿Qué concepto tiene referente a las restricciones a la movilidad en la Unión Europea para no residentes que se aplicaron las vacunas del bicho que no están avaladas en ese espacio geográfico? Si eres extranjero, ese es un problema pernicioso, es parte de las facultades que se atribuyen los países. Ellos pueden determinar como extranjero no vas a tener los mismos derechos ni obligaciones que tienen los residentes. Entonces, te pueden poner cualquier restricción que quieran. No soy fan de las restricciones, creo que son absurdas, ridículas. Particularmente lo que estoy viendo en la eurozona es una burocracia obesa, ineficiente y con sesgos autoritarios que están desincentivando el crecimiento de la zona. Pero si vas a un país de visitantes, pues ellos ponen las condiciones y tú decides si aceptas o no. Si no te parecen las condiciones que están ofreciendo al lugar que vas a visitar, lleva tu dinero a otro lado. Pero me parecen absurdas esas medidas. Que los audios también se suben a Google Podcast a las horas del vivo. La distribución del podcast es en Anchor. Terminando la grabación, lo edito y lo publico, y Anchor hace toda la distribución de la versión audio del podcast. Y sí, está en Google Podcast, está en Spotify, en iVoox. Hace tiempo que no veo iVoox. No sé si todavía se está publicando ahí. Pero sí está como en 12 o 15 plataformas de podcast. Coinbit, CDC en Ciudad del Carmen, ¿qué tal? Fio Sabater, qué bueno que estás en directo, que siempre escuchas los podcasts, qué bueno que estás por acá. Caracas, es literalmente una zona de guerra, y para variar, los que se mueren es la gente inocente. Sí, desafortunadamente los más vulnerables son los que terminan pagando los platos rotos. Sekule en Odyssey, que si podrías explicar por qué Cardano es tan bueno como BTC, como reserva de valor. Sueles decir que ADA y BTC son dos depredadores, están en ecosistemas diferentes, pero Hoskinson cree que Cardano es mejor que BTC en todo. No estoy de acuerdo, no creo que sea mejor en todo. Simplemente creo que obedecen a ecosistemas distintos. Por supuesto que pues, es el bebé de Hoskinson, es razonable asumir que, bueno, va a decir que es lo máximo, de la misma forma que todos nuestros bebés son los más bonitos, pero hay que tomar con cierta reserva ese tipo de afirmaciones. Yo en lo personal no creo que sea superior en todo, básicamente. Que si leí sobre el Banco Central Europeo que puede llegar al 2% y que puede pasar sin necesidad de tomar acciones como bajar los tipos de interés. Sí, de hecho ya empezó la propaganda, la maquinaria de propaganda. Ya hoy CNBC publicó un artículo donde dice que lo bueno, silver lining, no sé cómo traducir ese término, pero es como que el lado bueno o el lado positivo de la inflación es que los salarios van a ser mejores, que van a ser que la gente va a ganar más dinero. Ese es el lado bueno de la inflación. Entonces ya empezó toda la preprogramación para el impacto inflacionario, que digo, si has seguido estas transmisiones por algún tiempo, no te debe sorprender, es algo que no solo ya habíamos anticipado, sino que ya empezábamos a observar, y ahorita ya se ve el aparato de propaganda oficial poniendo esta semillita de que sí, la inflación es buena y que no es tan mala la situación y que ahora vas a ganar más dinero. Y el Banco Central Europeo en el mismo tono diciendo que la inflación es buena, que es señal de crecimiento. Te van a trasquilar. Si no te proteges, te van a trasquilar. Merkle Root es como un hash de todas las transacciones. Es una organización, concatenación jerárquica. Están vinculados los hashes de las transacciones y están ordenados jerárquicamente. Pues es un Merkle Root. Por aquí en Twitter se pueden hacer preguntas, que si las leo también, sí. Los 10 minutos en Bitcoin, ¿crees que fue a la suerte o fue analizado a fondo? No estoy seguro si fue, si hubo una justificación, honestamente. Sé que tiene que ver con el tiempo de propagación de los bloques. La idea es que sea suficiente tiempo para que se puedan propagar los bloques en las peores condiciones existentes. Ese fue parte del criterio del diseño. ¿Cómo llegaron o cómo llegó Satoshi ese número de 10 minutos? No lo sé. Vi un video sobre un youtuber que sufrió un ataque. ¿Tú has sufrido un ataque cibernético? Sí. No han prosperado todavía, pero sí. Reseteo de contraseñas, gente tratando de tomar control de cuentas en redes sociales, reseteo de passwords en distintos servicios. ¿Qué pienso del transhumanismo? Estamos pasando poco a poco una sociedad tecnócrata. Ni tan poco a poco, y creo que va a tener consecuencias para las que no estamos preparados. No estoy seguro que sea, no estoy convencido que sea un destino fatalista, distópico. Creo que hay razones para pensar que la tecnología puede mejorar la calidad de la vida de la gente, como lo ha hecho, digo, buena parte del siglo XX y lo que va del XXI. Mucha gente ha mejorado su calidad de vida gracias al desarrollo tecnológico. Aun cuando las condiciones, por ejemplo, laborales, disten mucho de ser idóneas o disten mucho de ser justas, no son ni remotamente comparadas con lo que había a principios del siglo XX, por ejemplo. Entonces, creo que la tecnología definitivamente tiene ese potencial de hacer nuestra vida mejor. Y hablo en una calidad de vida en términos más globales. Hay aspectos en los que la adaptación creo que va a ser parte de lo que nos cueste más trabajo, porque nuestro cerebro no puede evolucionar a la velocidad que está evolucionando la tecnología. No veo un futuro distópico inevitable. Creo que se puede evitar, y creo que hay mucha gente haciendo un esfuerzo enorme por frenar el abuso de la tecnología. Creo que para allá vamos, creo que el desarrollo tecnológico es inevitable, creo que es un poco iluso tratar de evitarlo, no puedes detener a la tecnología, y hemos tenido lecciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. La tecnología, el desarrollo tecnológico no se detiene, no importa cuántas políticas, cuántas restricciones, cuánta resistencia haya por un sector de la población, no se detiene. Entonces, si no se detiene, lo conducente es ver cómo nos aseguramos que podamos subirnos a ese tren y que ese tren nos lleve al destino al que queremos llegar. Se ha llegado a un punto de escasez de chips que hizo parar fábricas de autos en España. Sí, ya se planea hacer modelos más básicos. Sí, y eso que todavía no ha habido una intervención directa de China en Singapur y en Taiwán, pero después de la implementación de los contratos inteligentes en la blockchain de Cardano, ¿cuál crees que sería la siguiente actualización que potencie aún más el proyecto? Ya está establecido la ruta de desarrollo, el mapa de desarrollo. Creo que el nivel de desarrollo que vamos a ver lo que resta de este año va a ser increíble. Ya entendí que en Colombia la mayoría de mis compatriotas no quieren salir de su mentalidad bananera. Puedes llevar al caballo al río, pero no lo puedes obligar a beber. No te desanimes, no dejes de compartir tus ideas, pero no esperes que la gente tome acción al respecto. Eso ya es decisión de cada uno y encontrarás algunos que sí quieran tomar medidas, habrá otros que no, pero no los puedes obligar y es un desgaste enorme tratar de convencer a la gente de algo que no quieren. ¿Hay alguna diferencia en el stake entre proyectos como ADA que te dan hadas y que puedes redelegar y las de Ontology, NEO que te da gas aparte? Bueno, sí. La diferencia es que en ADA, por ejemplo, haces tu delegación, lo puedes dejar ahí 5 años y se va a estar redelegando de forma automática. En el caso de Ontology, tienes que reclamar. El reclamo de las recompensas es manual, es un proceso que tienes que abrir tu cartera y reclamar tus recompensas. Entonces no se van acumulando automáticamente y esas recompensas las recibes en gas. Que si quieres incrementar, aprovechar el efecto compuesto, necesitas reclamar tus recompensas en gas, cambiar ese gas a Ontology, a ONT y redelegar ese ONT. Entonces, en uno hay un proceso manual que tienes que hacer de forma periódica y el otro es totalmente automático. ¿Tienes algún método para saber qué tan confiable es una fuente de información? Generalmente. Digo, consulto varias fuentes de información. Si veo una noticia, generalmente la checo en distintas fuentes para ver cuál es el giro que le está dando cada uno y eso me permite tener cierta idea de qué es lo que está sucediendo. Asume que la mayor. Una buena forma de lidiar con la marejada de desinformación y verdades a medias que vemos. Generalmente, si estás leyendo algo, pregúntate cuál es el incentivo. ¿Por qué el editor o por qué la publicación está publicando ese artículo, esa información? ¿Y a quién beneficia? Cuando te preguntas a quién beneficia, te puede dar un poco más de claridad para hacer un lado la paja y tomar lo que sea relevante de la información que estás leyendo. Carlos, no he checado el segundo video. He estado bastante ocupado. El Banco de Jamaica va a tokenizar su moneda. Va a ser un sandbox de cripto. Eso de tokenizar su moneda son los CBDs. Son las corruptomonedas soberanas. Cuando dijiste que había pasado eso de la absorción de la pobreza de un país a otro, no entiendo la pregunta. Pfizer quiere aplicar una tercera dosis y después vender la cuarta y la quinta y así hasta la muerte. No tengo idea, pero hasta ahora no sé. Digo, no he tenido tiempo de revisar con detalle cuál es la situación con la variante Delta. Sé que, por ejemplo, muchos estados aquí en el sur de Estados Unidos les está pegando bastante fuerte. Mencionaba el otro día que en el sur, bueno, es realmente el sureste del estado de Missouri, están llegando a niveles de saturación en las unidades de terapia intensiva, por ejemplo. Entonces, no sé qué vaya a pasar, no sé si va a haber más vacunas. Que es RSK. Es un proyecto bastante interesante. Son argentinos los de RSK. Tienen una plataforma de cadenas laterales, entonces puedes anclar tu proyecto a la cadena de Bitcoin y una vez que queda anclado, tienes una, estás de alguna forma delegando la seguridad inicial de tu cadena a la seguridad de Bitcoin, estás vinculándola. El resto de la seguridad de tu cadena depende ya de la infraestructura de RSK, de los que están minando Merge Mining, lo que hablábamos hace un momento, con Bitcoin, y esos son los que proporcionan la seguridad para las cadenas laterales. Y tienen desarrollos bastante, bastante interesantes. RSK de Argentina, cuesta mucho dinero para sacar la visa para viajar a Estados Unidos de Latinoamérica. Cuesta, la visa de turista creo que cuesta $130 o algo así. Creo que sí, como $130. ¿Qué sabes de un tal certamen mundial de cibercriptoseguridad femenino organizado por la OEA? No tengo idea. Con Gil, que sí se publica en iVox. Ah, bueno. Cuando hablaste con los libertarios mencionaste una empresa que se habla español en América. ¿Por una empresa? ¿Mencionaste que se habla español en América por una empresa? No recuerdo haber dicho tal cosa. En América se habla español porque los españoles conquistaron. Por eso se habla español en América. Me mandaron una invitación a una charla donde estaría una de las ganadoras. No tengo ni idea. Que si puedo publicar el link de Odyssey. Por aquí lo tenía, creo. No. Bueno, si alguien lo puede poner ahí en el chat, el link de Odyssey. Porque tengo abierta la ventana y si cierro esa ventana, ya pierdo el chat de Odyssey. En muy poco tiempo la devaluación que hubo en los últimos 100 años se van a sentir en los próximos 5, ¿sí? Ojalá venga Satoshi mañana. Sí, me estoy organizando para que mañana nos visite Satoshi. Pero la voy a tener que traer del gallinero, iniciar la transmisión y que lo salude, que la vean, que está bien alimentada y muy guapa la gallina y luego llevarla de regreso al gallinero. ¿Cómo se podría proteger BTC de un ataque EMP? Otro escenario catastrófico. De un ataque EMP, que es un ataque de electropulso magnético, se protege porque está en todos lados. Inclusive si fuera un ataque de radiación, una ola de radiación solar, por ejemplo, solo va a afectar el lado donde está expuesto al sol, no va a afectar en el otro lado del planeta. Entonces, mientras haya algún lugar del planeta que no esté expuesto a ese pulso electromagnético, la red se puede restaurar, Bitcoin se conserva. Si estás en una zona que es afectada directamente, realmente Bitcoin va a ser el menor de tus problemas. Tu problema va a ser agua, medicinas, alimentos, seguridad. Las otras veces, no las de Bitcoin. Tus prioridades van a ser las balas, los bolillos, la botica, la biblioteca. Esas van a ser tus prioridades. El resto de la red, en el lugar donde se esté fuera del área de impacto, la red va a continuar, Bitcoin se va a mantener y si la zona en la que estás se queda fuera de línea por 10 años, en 10 años vuelves a conectar tu Trezor y ahí está tu Bitcoin. Entonces es así como se puede salvar. En este momento, en el futuro cercano, creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que alguien envíe una sonda a la luna o algo así suceda. Ya hay una transmisión satelital de los bloques, entonces ya están subiendo la señal de cada nuevo bloque que se va minando, se va publicando en el espacio y a lo mejor por ahí alguien tiene los recursos y la determinación para poner un satélite de respaldo, por ejemplo. Entonces habría un satélite que tenga una copia completa de la cadena de Bitcoin y que esté recibiendo directamente los nuevos bloques que se están minando en la Tierra y a lo mejor en 30 años es en Marte o en alguna colonia espacial. Pero si estás en la zona de impacto, depende cuánto tiempo te tardes en regresar a conectarte a Internet, básicamente, cuando te diste cuenta que efectivamente rechazabas el comunismo. Nunca me ha convencido la... Bueno, vamos por partes. En mi etapa universitaria no era comunista, pero tenía sentido el ideal socialista, una sociedad igualitaria. Todas esas aspiraciones, lo que te vende el socialismo como aspiracional, no me desagradaba tanto la idea. Creo que no tenía mucha noción, bueno, de nada, básicamente estando en los primeros años de la universidad no tienes noción de nada, pero en la medida en la que he estudiado más y he conocido a más detalle el impacto, las consecuencias, las razones por las que es un modelo fallido, la enorme cantidad de violencia, porque digo, las canciones épicas de, qué sé yo, de Silvio Rodríguez, no te cuentan la parte de la desesperación, el hambre y la devastación que crea el comunismo. Obviamente te venden toda esta propaganda aspiracional, ideológica, épica, heroica, etcétera, pero no te cuentan los millones, literalmente millones de personas que han sido o directamente asesinadas o han sido condenadas a la inanición, muertes por inanición, muertes por enfermedades que son curables y un largo etcétera. Pero ha sido, diría, un proyecto, es un bastante gradual. Irónicamente, siempre he estado muy inclinado y realmente desde que probablemente en el tercer o cuarto año en el tercer año de la universidad empecé ya con mis propios emprendimientos y hacer mis propios negocios. De hecho, esa idea de ganar dinero siempre me ha llamado. No por el dinero mismo, pero bueno, mañana transmisión especial de despedida de 2 horas, no. No, a lo mejor nos colgamos un poquito, tengo un poquito de margen mañana, pero no demasiado. Vamos a hacer anuncios rápidamente, tenemos buenas noticias otra vez con el pool Sarga. Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas, Sarga es el pool oficial del canal. Tenemos 21 bloques minados en este Epoch, 21 bloques firmados. Faltan todavía unas horas para que termine el Epoch, termina mañana a las 4 de la tarde. Así es que vamos bien, vamos a ver si superamos la expectativa de 28 bloques. Las recompensas de mañana van a estar bastante buenas porque en la época anterior llegamos a 35 bloques de los 28 estimados. Así es que las recompensas de mañana, que se pagan mañana, van a estar bastante buenas y espero que podamos superar la expectativa de 28 bloques. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. También en la red de Waves firmamos otro bloque. Tenemos ya otro bloque firmado hoy en el pool Sarga en la red de Waves. Tenemos ya 32 bloques firmados y 10,817 en stake activo. Entonces, ahí hay dos alternativas. Si quieres generar flujo efectivo, obtener recompensas y poner a trabajar tus tokens, el pool Sarga, tanto en la red de Cardano como en la red de Waves. Y esos son los anuncios. Taiwán están preocupados por el tema del partido, no están viendo apoyo de nos oyese. El tema de Taiwán está muy complicado, está bastante, bastante complicado. Creo que con las nuevas variantes vamos a tener que actualizarnos al 7G para estar inmunizados. No sé, no he visto realmente los datos de... Sé que, por ejemplo, las zonas que mencionaba aquí en Estados Unidos, en el sur de Missouri, que es el que está ahorita más fuerte, básicamente el 90 y 99.5, 99.2% de las hospitalizaciones en terapia intensiva es gente que no ha recibido vacunas. Entonces, no sé qué tan severa pueda ser esta variante Delta o la gamma o la que venga. Eso sí, no lo sé. ¿Qué lenguaje o lenguajes se pueden utilizar para programar contratos inteligentes en Cardano? Plutus se llama, que sí he vacacionado en Ruidoso o en Álamo Gordo. En Ruidoso sí, en Álamo Gordo no. Digo, la verdad es que está bastante bien. Bastante bien. ¿Cuál es el precio, dólares o satoshis, que consideras que sea actualmente una buena entrada para Tezos? Necesitaría checar mis gráficas. No he calculado entradas para Tezos, pero si quieres saber cómo hacerlo, en el seminario de qué criptomonedas comprar, explico la metodología para la evaluación. Si tu primo Juan emigrara a Portugal, por ejemplo, ¿crees que declararía todos sus BTC o solo una parte? Tú que lo conoces bien, cuéntanos qué haría. Si emigrara, depende cómo vayas a emigrar y depende mucho de la declaratoria inicial. Por Portugal en particular no me preocuparía demasiado porque no tienen ganancias de capital para criptos. Entonces, realmente no me preocuparía demasiado. Pero ahora no. Ahí socialismo hasta Cuba ha querido comerciar, dejan, pero las sanciones no. El tema de las sanciones a Cuba ha sido no me acuerdo cómo se llama el libro, se me olvidó, pero es básicamente una telenovela. El asunto de las sanciones a Cuba no tienen ningún sentido de importancia política o estratégica para Estados Unidos, es simplemente un capricho. Ahora, ese tema de las sanciones económicas generalmente afectan a la población y ese es el propósito de las sanciones económicas, es ponerle presión a la población para que la población le ponga presión al gobierno. Ese es un instrumento que se ha ocupado por cientos de años y todos las potencias globales o regionales utilizan sanciones económicas para poner presión en gobiernos adversos. Ahora, el tema de Cuba, para consumo interno, el tema de las sanciones, y lo mismo ha sucedido en Venezuela, para consumo interno, el tema de las sanciones es culpar al otro para evadir la responsabilidad del gobierno local. Por ejemplo, en los noventas, bueno, realmente los noventas fue una década brutal para Cuba porque tras el colapso de la Unión Soviética se quedó sin patrocinador. Entonces, los noventas fueron brutales sobre todo la primera mitad de la década de los noventas fueron brutales para Cuba. Para la población, obviamente, la aristocracia roja, eso siempre con sus Rolex y sus Mercedes. Pero el tema de las sanciones, digo, no es culpa total de quien sanciona. Los gobiernos locales tienen ese conejillo de indias para culpar a las sanciones por su propia ineptitud y su propia incompetencia. Cuba ha tenido sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pero por ejemplo la industria hotelera española y canadiense en Cuba ha prosperado por décadas y han aflojado millones y millones de dólares a la burocracia cubana, pero pues ya sabemos que ese dinero nunca llega a los que lo necesitan. ¿Cómo crees que se desempeñaría BTC durante una catástrofe como una guerra donde se destruye gran parte de la infraestructura? Florecería como ningún otro activo. Mañana cortan el internet en todo el mundo. No, es un simulacro de un ciberataque, es un simulacro coordinado, pero no van a apagar el internet. Relax Music, que se va a dormir. Buenas noches, que descanses. Carlitos dice que soy economista y nunca llevé en la carrera materias que implican análisis profundo de Marx. Por favor, antes de opinar, me atrevo a recomendar leer El Capital, El Capitalismo. el capitalismo de Marx, no se llama el capitalismo, se llama el capital. Antes de opinar, me atrevo a recomendar. Digo, sí, sí, recomendaría, es bueno que la gente lea el capital, es bueno que la gente se informe. Hay muchísima gente que opina del comunismo sin haber leído absolutamente nada, repite lo que escucha en otros lados, para bien y para mal, como propaganda a favor o en contra, pero yo estoy a favor de que la gente lea, se informe, y el hecho de que entiendas la hipótesis económica, la teoría económica comunista, el hecho de que la entiendas y la conozcas no quiere decir que te estés preparando, que te estén lavando el cerebro. El conocimiento nunca sobra. Así es que lea para que no se aburra. ¿Cómo va a ser el simulacro? Cómo funcionan esos simulacros en el sector de la seguridad informática es que contratas un grupo que se llama, es el grupo rojo, y ese grupo rojo trata de conducir el ataque, que es el que juega la ofensiva, digamos. Y hay otro grupo que es el grupo azul, y el grupo azul va a jugar a la defensiva. Esto lo hacen empresas y hay compañías especializadas en este tipo de servicios, en el que contratan a la empresa y dicen, ok, vamos a mandar un equipo rojo a ver si podemos infiltrar el edificio, si podemos obtener credenciales de acceso, si podemos tener acceso a los servidores o acceso a la red, o si podemos convencer a la recepcionista para que nos deje entrar hasta la oficina del presidente de la compañía, etcétera. Son ese tipo de simulaciones y es un equipo contratado para conducir el ataque, y al final del ataque te elaboran un reporte donde dicen estas fueron las vulnerabilidades que encontramos, si el ataque fue exitoso, si llegaron hasta la oficina del presidente de la compañía, reportan ahí cuáles son las vulnerabilidades, y después se juntan con el equipo azul y se hace una serie de medidas donde se discute, ok, esta parte no la vimos, o esta parte no la habíamos anticipado, o en esta parte sí el equipo azul nos detuvo. Es como se hace la simulación del ataque. En este caso va a ser un ataque coordinado, o la simulación de un ataque coordinado, es decir, van a participar muchas empresas, bancos, instituciones internacionales, etcétera. Pero es así como funcionan estos simulacros. ¿Comprarías tu cilindro de gas del bienestar? ¿Y por qué no? Bueno, hay varias razones. Primero, porque no estoy en México. Transportarlo saldría caro. Segundo, porque no uso cilindros de gas. Si estuviera en México, no lo haría. Creo que es una medida, los subsidios, aún con todo el nivel de corrupción y con toda la manipulación electorera, sé que hay gente que se beneficia. Hay gente que definitivamente la diferencia de 20 o 30 pesos que se pueda ahorrar en el gas realmente puede ser la diferencia entre que ese día tenga dos comidas o una. Entonces, no, definitivamente no lo haría. Y bueno, también mi condición me lo permite, pero no, es una atrocidad. Sé que hay gente que al final de cuentas va a haber un beneficio inmediato de corto plazo. Entiendo que las consecuencias de ese tipo de medidas a largo plazo son conducentes a un mayor empobrecimiento de esa misma población que al momento se está ahorrando los 30 pesos en el cilindro de gas y que a lo mejor ese día puede cenar, comer dos veces en lugar de una. Esa inmediatez del beneficio tiene consecuencias enormes a largo plazo. Esos cilindros van a explotar. Sí, no tardan en tener su tragedia. Va a haber corrupción, va a haber gente que esté pasando dinero, que estén, en lugar de revisar los tanques como deberían, que le digan, sí, mano, pásame tu tanque, no hay problema, te lo relleno, no tarda en darse una tragedia. Que los cilindros del gas del Cacas no es otra mala ocurrencia que propone que la Guardia Nacional de una Guardia Nacional de Gaseros para cuidar los cilindros. Sí, lo comenté al principio y le pedí a mis amigos en Venezuela que escriban allí en el chat cómo les suena esta idea de que la Guardia Nacional custodie las instalaciones de reparticiones de cilindros de gas, a ver si les recuerda algo y no pueden hacer sus juegos sin cortar el internet. ¿O se están preparando para atacar BTC? No pueden atacar BTC. El vector de ataque de Bitcoin no va a ser un ataque informático, va a ser un ataque de propaganda, de medidas restrictivas. No existe la infraestructura disponible para que puedan atacar BTC como un ataque informático. En el caso de no va a haber... En teoría no deberías experimentar ninguna interrupción en el servicio, porque los equipos rojos, quienes hacen las intrusiones, no van a interrumpir servicios. Si pueden acceder a un servidor, no van a tirar el servidor. Van a decir, ok, pudimos accesar y accesamos de esta forma. Es un ensayo no destructivo, aparentemente. Ahora, que alguien se puede colar ahí en el Inter, eso sí puede suceder. ¿Cuánto está midiendo la blockchain de Bitcoin? 400, un poco menos de 500 gigabytes. 440, si no mal recuerdo. Bueno, pues ya vámonos. Ya son 8:17. Te recuerdo que estamos en vivo mañana, 2 de la tarde, hora del centro. La próxima semana no va a haber transmisiones, pero regresamos el lunes siguiente, que ya ni sé qué fecha es, pero es toda la próxima semana no hay transmisiones. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, no, el domingo tampoco va a haber resumen semanal. Así es que no va a haber resumen semanal el domingo. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Mañana es el último día que voy a estar disponible. Así es que mañana, 2 de la tarde, hora del centro, nos vemos para discutir ideas, platicar y compartir conceptos que encuentro interesantes. ¿Qué otra cosa? Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias por acompañarme, por pasar esta hora y 15 minutos, hora 20 minutos, dedicarle este tiempo a escuchar mis ideas. Gracias y hasta la próxima.